Nuestro camino es escabroso, sin pavimento, un camino accidentado. Y a medida que avanzamos en esta jornada cristiana, en este camino escabroso, no es fácil para nosotros hallar descanso.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. En el Estudio Vida del Libro de Números, continuaremos hablando acerca de la manera como Dios guiaba al pueblo de Israel durante su travesía por el desierto, tal como se describe en los capítulos 11 y 12. Una vez que el pueblo de Dios estuvo ordenado en forma apropiada conforme a sus familias y se formaron como un ejército alrededor del tabernáculo, la presencia de Dios lo cubrió como una nube física. Igualmente, la presencia de Dios también llenó el arca del pacto que estaba dentro del tabernáculo. Durante el día, una nube lo cubría y por la noche tenía apariencia de fuego. Esta fue la manera como el pueblo de Israel fue guiado por el desierto. De manera general, cuando la nube se movía, el pueblo se preparaba para empacar el tabernáculo y sus posesiones personales para seguir a la nube como su guía. Pero de manera específica fue el arca la que llegó a ser la guía para el pueblo de Israel, guiándolos a través del desierto y llevándolos a los lugares de descanso apropiados. Fue una jornada de 40 años bajo la guía de la nube y del arca. Pues bien, hoy hablaremos de todo esto en este segundo programa del tema que hemos titulado Sus Jornadas. Y en esta oportunidad nos acompaña Eric Romero. Saludos, Eric.
Gracias. Es un gozo estar aquí para hablar acerca de este tema tan especial. Y es maravilloso saber que durante esa jornada de 40 años fue revelado el verdadero líder, es decir, Cristo mismo.
Amén, Eric. Me gusta mucho este mensaje. Uno de los aspectos sobresalientes del tabernáculo, como un tipo del Cristo que mora con su pueblo, es que era portátil, es decir, podía moverse de un lado a otro. Esto tipifica a Cristo, quien hoy en día se mueve con su pueblo en la tierra para llevar a cabo su propósito eterno. Pienso que este es un punto al cual los cristianos no le prestan suficiente atención, ¿verdad?
Así es. Esto nos muestra que debemos poner toda nuestra confianza en el Señor. La mayoría de las veces solo estamos preocupados por nuestras necesidades y por nuestros propósitos. Pero el enfoque en esta tipología es la necesidad y el propósito de Dios. Para poder ser uno con Dios en su mover y propósito, debemos tomar a Cristo como aquel que tiene el liderazgo apropiado, tipificado por el arca. Que todos nosotros seamos aquellos que verdaderamente se interesan por las necesidades de Dios y su mover, al ser reconstituidos con Él, disfrutándole y experimentándole, a fin de llegar a ser su testimonio en la tierra.
Así es, Eric. En el mensaje anterior mencionamos que el pueblo de Israel no tenía la libertad de moverse cuando ellos querían, sino que debían moverse cuando la nube se movía. Este es un modelo para nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, quienes muchas veces asumimos que podemos movernos libremente sin contar con Dios. En cuanto a esto, en Números 10, versículos 11 y 12, dice lo siguiente. En el año segundo, en el mes segundo, el día 20 del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y los hijos de Israel partieron en sus jornadas del desierto de Sinaí. Entonces se detuvo la nube en el desierto de Parán. Luego dicen los versículos 33 y 34. Así partieron del monte de Jehová 3 días de camino, y el arca del pacto de Jehová iba delante de ellos 3 días de camino, buscándoles lugar de reposo. y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que partieron del campamento. Bien, con esta lectura bíblica, escuchemos entonces a Windes Lee para que veamos un cuadro vívido y maravilloso. Adelante.
The sons of Israel setting out from the mount of Jehovah.
Los hijos de Israel partieron del monte de Jehová.
3 days journey.
Camino de 3 días.
3 days journey without a rest.
3 días de camino sin descansar. Eso fue algo tremendo. Cuando lo leemos no nos damos cuenta del tiempo que tomaron, pero cuando lo estudiamos, ciertamente que sí nos damos cuenta del problema que existía. Si yo viajo por 12 horas, me canso mucho. Y 3 días son 72 horas. Para que ellos caminaran 3 días sin descansar, era algo muy extenuante. El pueblo de Israel caminó 72 horas sin descansar. Y los caminos no estaban pavimentados. Y ellos tenían que moverse con sus carretas, que eran jaladas por bueyes, y llevaban todas sus pertenencias, y también llevaban el ganado, que era muy lento. No hay duda que se cansaron. No fue algo fácil. Durante la travesía, no había lugares de descanso, ya que ellos iban buscando un lugar para descansar. Moisés pensaba que su suegro, por ser un hombre ya de más edad y con más experiencia, podía serle de ayuda para él. Pero no obstante, Dios, de manera soberana, no permitió ninguna ayuda humana. Así que esto hizo que Moisés y que todo el pueblo de Israel solo pudieran confiar en el Señor. Durante los 40 años que el pueblo de Israel viajó por el vasto desierto, fue muy difícil para ellos hallar un lugar de descanso. ¿Por qué? Debido a que no se trataba de hallar un lugar de descanso para 2 o 3 personas, sino para 2 millones de personas, incluyendo las mujeres y los niños. Y no solo eso, además estaban los bueyes, el ganado, los toros que jalaban las carretas pesadas y los otros animales que necesitaban un lugar apropiado para descansar. Sin duda, no era fácil conseguir un lugar de descanso para 2 millones de personas. Ese era un problema. Y hoy en día, nuestra vida cristiana es una jornada larga y no es una jornada por un camino suave como una carretera americana. Nuestro camino es escabroso, sin pavimento, un camino accidentado. Y a medida que avanzamos en esta jornada cristiana, en este camino escabroso, no es fácil para nosotros hallar descanso. Considérenlo. Estamos andando por un camino escabroso.
Pues bien, creo que todos nosotros nos identificamos con lo que Windes Lee acaba de describir. Quizás jamás nos hayamos puesto a considerar que el pueblo de Israel tuvo una jornada de 3 días hacia el lugar de reposo. Fueron 72 horas continuas caminando sin descanso, no por un camino pavimentado, sino por un camino escabroso. Sin duda, esto guarda estrecha relación con el camino que recorremos en nuestro andar cristiano. Entonces, Eric, ¿qué debemos hacer para no cansarnos?
La vida cristiana es una larga jornada por un camino escabroso. Aunque la palabra dice que el Señor abrió el camino, no dice que lo pavimentó. Esto nos conduce al libro de Hebreos. La única manera en que podemos pasar por esta larga jornada de la vida cristiana es por medio del propio Cristo. En otras palabras, es completamente imposible que hagamos esta jornada sin Cristo, porque el camino es muy escabroso. En la segunda parte de Hebreos 6:18 dice lo siguiente: tengamos un fortísimo consuelo los que hemos huido en busca de refugio, para echar mano de la esperanza puesta delante de nosotros. Y en el versículo 20 dice: donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pues bien, el Señor Jesús fue delante de nosotros, entró detrás del velo y ahora se encuentra en el lugar santísimo celestial. Él no solo es el sumo sacerdote que está en los cielos orando por nosotros, sino que también es el Espíritu vivificante que se encuentra en nuestro interior. El Señor nos acompaña durante nuestra jornada cristiana y hace que podamos descansar en Él. Recordemos los versículos en Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29, que dicen: Venid a mí todos los que trabajáis arduamente y estáis cargados, y yo os haré descansar. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Por tanto, la única manera de poder hacer esta jornada tan difícil es volviéndonos al Señor, quien no solo está en los cielos, sino también en nuestro espíritu. Él es nuestro descanso en medio de la jornada. Y la mejor manera de hacer esto es invocar el nombre del Señor. ¡Oh, Señor Jesús! Quiero ser uno contigo en esta jornada. De esa manera, Él nos suplirá.
Gracias, Eric, por este comentario tan acertado. Tengo que dar un fuerte amén a esta oración. Bueno, imagino que algunos de los que están escuchando este mensaje estarán pasando por momentos difíciles en esta ardua jornada. Así que pienso que esta es una palabra de aliento y consolación. Por lo tanto, necesitamos aprender a invocar el nombre del Señor, especialmente en tiempos como estos. No hay nada mejor que eso, porque nos coloca en la unión orgánica que tenemos con Cristo. Alabado sea el nombre del Señor y gloria a Él. Bien, necesitamos proseguir. Más adelante, en este capítulo 10, vemos que Moisés, el líder del pueblo de Dios en ese momento, cuando tuvo dificultades para orientarse en el desierto, hizo lo que cualquiera de nosotros haría: preguntarle a su suegro, quien era una persona mayor. En Números 10, del 29 al 32, dice así: Entonces dijo Moisés a su suegro Obab, hijo de Ruel, el madianita: Nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho: Yo os lo daré. Ven con nosotros y te trataremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Pero él le respondió: No iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Así que dijo Moisés: Por favor, no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde podemos acampar en el desierto y nos serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros, el bien que Jehová nos haga, nosotros te haremos. Aquí vemos que Moisés le rogó a su suegro que los guiara durante la jornada, pero este no tenía la intención de ayudar. En el caso de Moisés, cualquiera de nosotros hubiera hecho lo mismo en circunstancias similares. Bien, regresemos a Witness Lee y el estudio Vida de Números. Adelante.
Who paved the way?
¿Quién puso pavimento en el camino?
Well, the Lord Jesus only cut the way, but he didn't pave the way.
El Señor Jesús solo abrió el camino, pero no lo pavimentó.
He cut the way, he became the forerunner.
Él abrió el camino, él fue el precursor. Él pasó por el camino escabroso y ahora nosotros le seguimos en sus pisadas para también entrar y seguir este camino escabroso. Por tanto, existe la necesidad de un lugar de descanso y nadie puede ayudarnos para descansar. Ni siquiera los mayores o los más experimentados. Ellos no pueden ayudarnos. Así que no podemos confiar ni en los mayores ni en los hermanos de más experiencia. El único en el que podemos confiar es Cristo como el arca. Lo que hizo el arca de forma particular es que llevó a cabo el liderazgo delante del pueblo de Dios. El arca era el líder. De la misma manera, Cristo es nuestro líder que nos guía para hallar un lugar de descanso. Él nos guía de una forma particular. Él no solamente nos guía de manera general, sino que lo hace de manera particular. El verdadero liderazgo lo ejercía el arca del pacto. ¿Y qué significa esto? Esto significa que era un liderazgo fiel. Este no era un liderato conforme a emociones o a los afectos naturales, sino que era un liderazgo según el pacto. Dios hizo el pacto de que Él los llevaría a la buena tierra. ¿Y dónde se colocó este pacto? Este pacto fue colocado en el arca. Y por eso el arca se le llamó el arca del pacto. Cristo también es llamado el Cristo del pacto. Es el Cristo de la fidelidad divina de Dios. Cristo debe guiarnos y Cristo debe conducirnos a un lugar seguro donde podemos descansar.
Este segmento ha sido asombroso. Esperamos que todos los que escuchan este mensaje puedan ver este cuadro. El pueblo de Israel, es decir, unos 2 millones de personas, incluyendo las mujeres y los niños, con todas sus posesiones y su ganado, estaban efectuando una travesía por el desierto, y la pequeña arca iba adelante, llevando la delantera. Además, había una nube que los cubría todo el tiempo, y más adelante veremos que también estaba la roca hendida de la cual fluía agua. Esta es una maravillosa tipología que nos muestra a Cristo tomando la delantera para guiarnos. Cristo como nuestra cubierta y Cristo como nuestro suministro espiritual. Sin duda, este es el pacto de Dios. Entonces, Eric, ¿qué nos puede comentar en cuanto a esto?
El punto más importante que podemos ver aquí es que el verdadero liderazgo en el mover de Dios no es del hombre, sin importar qué tan viejo o experimentado sea. El verdadero y único liderazgo está en Cristo. El arca que guiaba al pueblo de Israel es un tipo del Cristo crucificado y resucitado. Él es nuestro líder único. A donde quiera que el arca iba, el pueblo le seguía. Cuando el arca se detenía, el pueblo descansaba. El arca iba adelante guiando. La roca hendida los seguía fluyendo agua para el suministro del pueblo. Y la presencia de Dios como nube los cubría todo el tiempo. ¡Qué liderazgo! ¡Y qué cuidado tan maravilloso! El arca también se conoce como el arca del pacto, porque el pacto que Dios había hecho con Abraham y su descendencia estaba en el arca. Por tanto, la manera como Dios guía a su pueblo no es un asunto de afecto o de emociones, sino que es un asunto de su pacto. Puesto que Dios hizo un pacto, Él tiene que cumplirlo. Incluso en este momento podemos decirle al Señor, Señor Jesús, tú tienes que introducirme en ti como la buena tierra. Esto nos introducirá en la realidad. Así que no debemos poner nuestra confianza en el hombre, sin importar cuán viejo o experimentado sea. Debemos poner toda nuestra confianza en el Cristo crucificado y resucitado, quien ha llegado a ser el Espíritu vivificante que ahora está en nuestro espíritu. Solo necesitamos volvernos a Él y decirle, Señor Jesús, no sé qué camino tomar, no sé qué hacer, pero mis ojos están puestos en ti. Te amo, Señor. Tú eres el único líder.
Amén. Aunque no tengamos un camino pavimentado delante de nosotros, tenemos a Cristo guiándonos, a Dios cubriéndonos con su presencia, y detrás de nosotros está la roca espiritual lista para suplirnos con agua viva. Alabado sea el nombre del Señor por este cuadro tan maravilloso. Bueno, antes de ir a la parte final del mensaje, quisiera leer los versículos 35 y 36 de Números 10. Dicen así: Y cuando el arca partía, Moisés decía: Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: Vuelve, oh Jehová, a las miriadas de los millares de Israel. Estos versículos equivalen al Salmo 68:1, que dice: «Levántese Dios, sean dispersados sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen». Con esta lectura bíblica, escuchamos a Witness Lee en la conclusión del mensaje. Adelante.
Now, firstly, Moses said this.
Ahora, primero, Moisés decía esto.
When the ark set out, Moses prayed.
Cuando el arca partía, él oraba.
Arise, O Jehovah.
Levántate, oh Jehová.
Arise.
Levántate, oh Jehová. ¿Sabían ustedes que el Salmo 68 hace referencia a este versículo? Y más adelante el apóstol Pablo, en Efesios 4:8 al 10, aplica esta palabra del Salmo 68 a la ascensión de Cristo. ¿Se imaginan esto? Oh, que las palabras de Moisés se refieren a la ascensión de Cristo. Y cuando el arca se detenía, decía, vuelve, oh Jehová. Esta palabra está en el mismo principio que la palabra levántate, oh Jehová. Y se refiere a la segunda venida de Cristo. Cristo nos dejó mediante su ascensión. ¿Y cuándo va a regresar? Él regresará en su segunda venida. Así que por medio de esto, podemos ver que esta palabra, hablada por este gran profeta de Dios, sería interpretada por toda la Biblia, en particular por el Salmo 68, que la citó, y en Efesios 4, que la interpretó. ¿Ven esto? Según la cita y la referencia, levántate se refiere a la ascensión de Cristo, y vuelve, oh Jehová, se refiere a su segunda venida. Así que aquí tenemos una visión completa acerca de la economía de Dios. Y en esta economía, el Dios triuno se encarnó para hacer el arca. Así que el arca implica la Trinidad y también implica la encarnación de Cristo. Y también implica el vivir de Cristo en la tierra, en su humanidad. El arca nos habla mucho. Cuando el pueblo de Dios iba a la guerra, el arca salía a pelear. En el Salmo 68, el arca salió a pelear la batalla y después de obtener la victoria, regresó a la cima del monte de Sión. El Salmo 68 cita esto, pero solamente con este Salmo no entendemos mucho. Así que Pablo la interpreta y aplica estas palabras a Cristo, quien primero descendió para encarnarse y después ascendió a los cielos. Y él dice que esta, levántate, oh Jehová, es la ascensión de Cristo. En su ascensión, él ascendió a los cielos y permanece allí. ¿Y cuándo va a regresar él? Entonces Moisés oró, vuelve, oh Jehová. Díganme ustedes, ¿a qué se refiere esto? Claro que sí, a su segunda venida. Sin duda, esto se refiere a la segunda venida de Cristo. Esta es la manera de comprender esta gran palabra hablada por el gran profeta de Dios. ¡Aleluya! Por medio de esto, podemos ver un cuadro completo de la economía de Dios, desde su encarnación hasta su segunda venida, la venida de este Dios encarnado.
Pues bien, Eric, esta palabra me dejó sin aliento. No sé si a usted le pasó lo mismo. Al leer estas porciones de la palabra, podemos obtener un cuadro completo de la economía de Dios. ¡Qué maravilloso! Y entonces, ¿qué tal si nos da una breve palabra de conclusión?
Estos dos versículos, Números capítulo 10, versículos 35 y 36, nos presentan una visión completa de la economía de Dios, desde la encarnación hasta la segunda venida de Cristo. Todo lo que puedo decir es que este es un ministerio maravilloso. ¿Qué encontramos en esos versículos? Encontramos el arca, la cual implica la Trinidad, la encarnación de Cristo, y el vivir de Cristo en su humanidad. En resumen, el arca se refiere al Cristo encarnado, a Cristo en su ascensión y a Cristo en su segunda venida.
Gloria al Señor por darnos esta palabra tan preciosa y tan llena de revelación. Quisiera seguir hablando de este tema, pero desafortunadamente el tiempo se nos agotó. Muchas gracias, Eric, por su compañía y sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Ha sido un verdadero gozo participar en este mensaje.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero, la de Dick Taylor, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Queremos presentarles el libro Cómo estudiar la Biblia por Watchman Nee. Él presentó una perspectiva equilibrada en cuanto a cómo estudiar la Biblia, que además de proporcionar delineamientos prácticos para descubrir las riquezas contenidas en la Palabra de Dios, dedica su atención a enseñar que quienes estudian la Biblia deben ser personas rectas delante del Señor, pues sólo entonces podrán recibir luz y revelación de las Santas Escrituras. La Biblia es la palabra inspirada de Dios, y todos los hijos de Dios deben dedicar tiempo a estudiarla. La Biblia nos muestra lo que Dios hizo por nosotros en el pasado y lo que dijo, como también nos muestra las diversas maneras en que Dios ha guiado a los hombres. Para familiarizarnos con las riquezas y la inmensidad de la provisión de Dios, tenemos que estudiar la Biblia. Acuérdese, el título de este libro es Cómo estudiar la Biblia, escrito por Watchman Nee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Winnesley, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.